Continuamos con nuestra serie Tópicos y el estudio de hoy es titulado La vida del papá o paternidad. Y lo vamos a tomar del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, entre otras escrituras como Proverbios 15:1 y Efesios 6:4. Me gusta el ser papá. Y ahora disfruto el ser abuelo, nomás no hay nada mejor. También me gusta el hecho de que juntos podemos celebrar uno de los más grandes llamados, el ser padres de familia. Para el estudio de hoy, veremos en estos tres versos, usaremos a el apóstol Pablo como el padre espiritual de la joven iglesia en Macedonia. De esta breve descripción descubriremos tres sencillas observaciones de qué quiere decir el ser un gran papá. Les advierto que si tu papá no se parece a estas observaciones, en lugar de sentirte desilusionado, que seas esa clase de persona como Pablo, que hagas un impacto positivo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, del Estado de Nuevo México, diciendo a la congregación: ¡Feliz Día de los Padres, papá! ¡Feliz Día de los Padres! ¿Cómo me alegro que ustedes han decidido venir a la iglesia esta mañana? Vamos a estar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10, 11 y 12, para celebrar lo que llamamos el Día de los Padres. Naturalmente, todos estamos enterados. ¿Qué quiere decir celebrar el Día de los Padres? Es algo así como el Día de las Madres, solamente que no se gasta tanto. Es como algunas personas lo han expresado. Bueno, padres y madres somos diferentes los unos de los otros en muchas formas. En la forma que vemos la vida, en la forma que vemos nuestro estilo de vivir, nuestras prioridades, nuestras expresiones. Oí lo que sucedió a una joven madre cuando trajo su niño a casa. El niño estaba en su alcoba, en su cuna, muy dormidito. Su mamá estaba descansando. Pero después que se durmió por algún rato, despertó y fue a la alcoba del niño para ver qué sucedía. Se encontró que su esposo estaba completamente silencio, recargado sobre la cuna del niño. Ella se imaginó, está pensando y observando, meditando obviamente en la hermosura de su hijo o que ya es papá. Ella se quedó admirada, sorprendida, alegre, maravillada, caminando muy despacio, le puso a su esposo su brazo sobre el hombro y le dice: querido, dime qué estás pensando, dime qué es lo que tienes en tu mente. Él le contestó: estoy observando y pensando cómo es que pudieron vender esta cuna por $89.95. Es lo que él estaba pensando. Esa es la vida de papá. Me alegro que nosotros podemos emplear tiempo honrando a los padres, que, como es normal, también ser desafiados como hombres y como padres. Porque yo, como ya he dicho, estoy contento de haber sido papá. Ahora mi hijo es papá. Eso me lleva a reconocer y disfrutar que ya tengo nietos y observarlos en su crecimiento. ¡Qué gozo! Ustedes saben de dónde comenzó el Día de los Padres. Verdaderamente comenzó por esta mujer que tuvo la idea el Día de las Madres. En el año 1909... esta mujer que vivía en Spokane, Washington, llamada Seonora Dodge, Ella estaba en la iglesia escuchando el mensaje del Día de las Madres. Su propia madre había muerto cuando esta joven era una niña, así que fue su papá el que la creció en una forma con mucho sacrificio. Ella pensó, tenemos que tener también Día de los Padres. Entonces, el día 19 de junio del año 2010 fue la primera celebración del Día de los Padres en Spokane, Washington. ¿Por qué en junio? Porque era el día del cumpleaños de su papá, de esta señora, Seonora Dash. Pero fue hasta el año 1972 que se declaró Día de los Padres. Durante la administración del presidente Richard Nixon, se celebró. Entonces, estamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, para mostrar cómo el apóstol Pablo nos mostró esa relación que tenía con aquella joven iglesia, esa relación de padre a sus hijos. Tendremos que pensar no solamente los padres, sino también las madres. Así que veamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 6. El apóstol Pablo dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Luego Pablo dice, no fui solamente como madre, sino como padre. Veamos el verso 10 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. 11. Así como también sabéis, de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 12, y os encargábamos que anduvieseis como Él es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que Pablo está comparando la posición del padre de familia y se dirige a esta joven iglesia como figura de padre. No es la única ocasión que Pablo hizo esto. Cuando escribió a los corintios, ustedes recordarán que dijo, ustedes serán 10,000 instructores o guardas o guiadores, pero no tenéis muchos padres. Yo he sido para ustedes como padre para ustedes, es lo que Pablo dijo, predicando el evangelio a la iglesia de Corintios. También cuando escribió a Tito, refiriéndose a Tito, cuando escribió a Timoteo, dijo, Tito es un verdadero hijo en la fe. Este concepto de padre espiritual es lo que Pablo utilizó en varias ocasiones. Pero de estos tres versos de Primera de Tesalonicenses 2, 10, 11 y 12, vamos a ver que estos tres versos nos dan quizás tres descripciones de lo que quiere decir ser un gran papá. No sé si ustedes recordarán a su propio padre. Quizás tendrán buenas memorias o memorias no muy buenas o combinación de las dos situaciones. Oí de que un niño que se le pidió que describiera a su papá y dijo, mi papá se puede escalar a la montaña más alta, puede nadar en el océano, puede pelearse y luchar con un león. Mi papá puede hacer cualquier cosa, pero casi el mayor de los casos simplemente saca la basura. Así que los papás pueden hacer más de que recolectar la basura, pero es mucho más que esto. Un papá hace más que esto. Voy a presentarles tres observaciones en estos versos, tres observaciones de lo que haces a un gran papá. En primer lugar, los grandes papás viven una vida transparente. Veamos el verso 10. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes mismos son testigos. Ustedes lo vieron con sus propios ojos. Ustedes observaron nuestras vidas. nuestra autoridad espiritual, nuestra posición como padre espiritual. Ustedes lo vieron, cómo vivimos en su presencia. Está claro que la mejor predicación de una vida santa es tu comportamiento. Notemos algo en el verso 1, el lenguaje de este capítulo. Según Tesalonicenses 2:1 dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es nuestro testigo. Les estoy explicando de esta manera porque yo quiero que ustedes puedan ver que ellos todos reconocían, porque Pablo sabe que todos lo observaron, observaban a Pablo, que vivía una vida transparente, no escondía nada en su presencia. Y Pablo les demuestra esta vida transparente en tres diferentes formas. Notemos sus palabras en el verso 10. Santa, justa e irreprensiblemente. Vemos lo que Pablo expresaba en estas palabras. ¿Qué quería decir y cómo las aplicaba como padre a sus hijos? En primer lugar, nos comportamos en forma devota, santa. Quiere decir que vivía en una vida santa, pura, una vida consagrada. Esto quiere decir, en la forma que él vivía, formaba la base de lo que él decía, lo que él explicaba. Se menciona en el verso 11, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos exhortábamos. Así que cuando nosotros decíamos algo, ustedes lo entendían porque así nos comportábamos. El principio, papá, si tú no vives en tu casa, en tu hogar, entre tus hijos no tienes mensaje para nadie, menos para tus hijos. Si no vives una vida que honra a Dios en tu hogar, así que, y presentas un nivel moral, así que no importa qué tanto hables. Pero si tú vives una vida transparente para tus hijos y tus vecinos, ahora tus palabras son poderosas, tus palabras son significantes y se creen. De otra manera, es como, ustedes recuerdan la película titulada El Wizard of Oz. En aquella película ustedes recordarán Dorothy y el perrito llamado Todo y sus tres amigos que caminaron hasta el gran palacio donde esperaban encontrar al gran Wizard of Oz. Llegaron y vieron aquella enorme pared con unas grandes bocinas y hasta humo salía de aquel, detrás de aquellas cortinas, con una voz enorme que decía, yo soy el gran poderoso. Pero luego aquel perrito llamado Todo fue y abrió las cortinas y así se pudo ver que detrás de aquellas bocinas estaba un anciano que movía palancas y palancas para aumentar su voz. Así que si no vivimos lo que decimos a nuestros hijos, ellos van a ver que estamos hablando detrás de una máscara o que estamos detrás de una cortina. Y esto va a causar gran impacto en tus hijos. Si tú eres el director espiritual de tus hijos, ya sea que lo reconoces o no, o te guste o no, o estás guiando a tu familia hacia Dios, o los estás ahuyentando de Dios. Así que, ¿qué ven tus hijos en tu hogar? ¿Ven a un papá que está contando las bolas de golfo en lugar de hablar de Dios el día domingo? ¿O está viendo a un papá que está hablando más de fútbol que acerca de la vida de Dios? ¿Está hablando de divertirse más de ir a la iglesia con sus hijos? Se nos ha dicho de que en esta generación, los hijos en su crecimiento, antes de llegar a la edad de ir a la universidad, puedes esperar que van a reincidir de sus enseñanzas de la iglesia. Es lo que la cultura enseña. Los hijos crecen en la iglesia, derramas todo tu corazón, toda la enseñanza acerca de Dios sobre tus hijos, pero cuando llegan a la edad de ir a la universidad o al colegio, se van a separar de la iglesia por un tiempo. No siempre es el caso, pero se ha visto, y eso nos hace pensar qué esperar de nuestros hijos, porque el niño va a pensar, si Dios no era tan importante para mi papá, entonces no será importante para mí. Pablo dice, vivimos en su presencia una vida devota. El segundo verso es, ¿qué dice Pablo? Después que dice santa, ahora dice justa. Vivir una vida justa, una vida justa. Fuimos justos con nuestros hijos. Algo que he notado que nuestros hijos ven lo justo de su padre. Si tú tienes más de un hijo, yo tuve un hijo, pero si tú tienes más de un hijo, entonces te darás cuenta que si tienes más de un hijo, se van a preocupar, observar si tú eres una persona justa, si tratas a todos tus hijos con justicia de la misma forma. No es la única forma que se ve la justicia, pero a veces puedes tratar a un hijo de una forma un día y al día siguiente lo tratas de una forma opuesta en las circunstancias de la vida. Pueden ver si hay inconsistencia en tu trato con tus hijos. Estuve leyendo de dos sociólogos de la Universidad Harvard, que ellos llegaron a la conclusión que había varias razones, pero la razón número uno de que los hijos se comporten y su crecimiento, el factor número uno de la delincuencia en los hijos es la forma firme, justa y consistente en la disciplina del padre a sus hijos. Firme, justa y consistente esta disciplina de su padre a sus hijos. Así que nos comportamos justa en la presencia de nuestros hijos. Veamos la palabra número 3 en el verso 10. Irreprensiblemente. No quiere decir que seas perfecto, porque no hay nadie perfecto en este mundo. Solamente ha habido una vida justa que fue nuestro Padre, el Señor Jesús. Pero la idea de ser irreprensible es que quizás se nos acusa, pero con todo el que se nos acusa, vivimos una vida irreprensible. Esta palabra quiere decir que una persona fielmente cumple sus obligaciones como padre de familia. Bueno, pero yo le doy gracias a Dios por los padres como ustedes que se esfuerzan y están cumpliendo con sus obligaciones como padre de familia. Gracias a Dios, porque vivimos en un país, vivimos en una cultura que te estás rodeado de algo de vidas diferentes. Porque sabemos que una gran cantidad, como 20 millones de niños, se van a dormir sin papá. Es parte de nuestra cultura. Esto quiere decir que 43% de los niños se van a dormir sin sus padres. Tú dirás, eso es nuestra cultura, pero ¿qué es? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar porque padres y hijos son 50% más propensos a casarse con buenos muchachos. Así que este porcentaje van a tener sus hijos. 43% de las niñas en los Estados Unidos son padres adolescentes. 53% de estas niñas se van a casar siendo adolescentes. Un 111% van a ser madres adolescentes y como un 300% serán encarcelados. Yo recuerdo un programa de televisión que presentaba su estudio. Aquel número fue sorprendente de cómo los papás se han comportado mal. Así que el comportamiento de los padres, vamos a ver cómo se comporta. No tienes que ir muy lejos para ver los ejemplos. Por ejemplo, en segundo lugar, en esas comedias que vemos en la televisión, no debemos de sonreír, porque esa televisión nos enseña que hay una solución para los padres que se comportan mal, porque hay ver a los hombres que se comportan agradando a Dios. Vamos a pensar que esta generación que está creciendo, que los padres se deben de comportar agradando a Dios, porque el niño va a amar a su mamá, pero va a seguir las enseñanzas de su padre. ¿Estás llevando a tus hijos a alguna parte? ¿A dónde estás llevando a tus hijos? Los grandes padres viven una vida transparente. El segundo punto es, los padres grandes hablan palabras sabias frente a sus hijos. Veamos el verso 11. Pablo dice, así como también sabéis de qué modo y cómo el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre consuela a sus hijos. La primera palabra, exhortación, la podemos traducir de esta manera. Exhortábamos, o sea, una palabra con valor, es lo que quiere decir, de mucho valor. He descubierto que en los hijos se pueden desanimar muy fácilmente, ya sea por tu tono de voz, por la forma en que los guías. Ciertas palabras que tú utilizas, ellos las escuchan, ellos vienen a ser con toda facilidad, se pueden desanimar y perder la esperanza de lo que están haciendo. Principalmente cuando tú les estás siempre diciendo, cuando hacen algo malo, se sienten amargados, desanimados por su papá. Entonces, ese es el segundo punto. En Proverbios 15:1, la Escritura dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, o sea, el enojo. Esa palabra sabia. Tienes que entender que en el Nuevo Testamento hay un solo verso de las Escrituras que nos dice a los padres de familia cómo crecer nuestros hijos. Una palabra directa que se encuentra en Efesios 6 y verso 4, que dice, a vosotros padres, dirigiéndose a los padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación. La palabra tan clara que se les dice a los padres cómo crecer a sus hijos. No provoquéis a vuestros hijos a la ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que debes de hacer con tus hijos. Efesios 6:4. Pablo está diciendo, así es como se deben de comportar con sus hijos. La segunda palabra que encontramos en el verso 11 es consolábamos. Es una palabra difícil. Consolamos o consolábamos. Ayudarte a utilizar este término consolación. Esto nos indica cómo crecer a nuestros hijos. Yo recuerdo venir a mi mamá buscando consolación. Ella me calmaba, me tranquilizaba. Si yo iba a mi papá cuando me sentía triste, me decía, vete con tu mamá, ¿qué crees que soy tu mamá? Vete con tu mamá, yo soy tu padre. Lo que creo que Pablo nos está diciendo, papás, muestren su lado amoroso. Ahora veremos cómo Pablo se dirige a los padres de familia en Efesios 6:4 para mostrar a vuestros hijos que tú eres así fuerte y sensitivo a la vez. De veras, en la última década que yo me encontré viendo cómo nuestra cultura sigue. Yo no pensé que esto era parte de mi Yo era un buen estudiante. En la última década me encontré observando y he descubierto que a la familia le agrada, a la familia le gusta veamos cómo a la familia le gusta, de que esto es, esto a mí no me alegra mucho, pero es nuestra cultura. Crecí con un papá que era muy fuerte, de voluntad muy fuerte, un papá que creció y participó en la Guerra Segunda, un padre veterano del ejército de la Segunda Guerra, no era un hombre con ternura, pero de vez en cuando mi padre mostraba algo de ternura para nosotros sus hijos, pero cuando lo hacía nos sentíamos alegres, contentos, parecía algo mágico, porque era algo que él no practicaba, era muy raro que él mostrara ternura. En aquellos momentos de ternura que eran raros en la vida de mi padre, que no era su norma, qué gran diferencia veíamos en nuestro hogar. Un sondeo que realizó la organización Gallup se encontró en esta encuesta que realizaron por 24 horas. El resultado fue que un gran porcentaje de estos niños no reciben palabras de adoración, de alabanza, en periodos de 24 horas. La mitad no tuvieron, dicen que nadie le dice los ama ni le dan un beso. Un 44% nunca oyeron palabras de te amo o te estimo. Cuando tú te encuentras una persona que es persona que amas, exprésale tu amor. Quizás sea la última vez que lo vas a encontrar. Dile, te amo, te estimo. Veamos en el verso 11 la palabra número 3, que dice, y en el verso 11, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. Esta palabra, consolábamos, quiere decir consistencia, instrucción, o que era requerido como papá, como maestros. Esta idea quiere decir que tú estás testificando de tus propias experiencias para tus hijos. He descubierto que los hijos de veras no les gusta oír. Por lo menos eso era lo que yo pensaba cuando mi papá decía, cuando yo era niño, yo pensaba, oh, aquí viene el discurso de mi papá. Yo casi podía repetirlo porque él lo dijo tantas veces. Cuando yo era niño, nos dijo tantas veces la misma expresión. Pero reconozco ahora que yo necesitaba oírlo, oírlo. Padre testificaba de sus propias experiencias y la idea era y es que el papá debe tomar la posición de jefe, de que está en autoridad, es el que tiene el cargo. Cuando tú expresas de esta manera, lo oyes, porque si tú vas a tener tus hijos y eres el que los vas a instruir para la vida, tú sabes qué les puedes, de qué los puedes prevenir, tú puedes ayudarlos para que tus hijos no caigan en estos horribles fracasos que tú ya experimentaste. Pensar que tú cometiste errores y como padre quieres que tus hijos no caigan en esos errores horribles que tú experimentaste. Vamos a ver este verso que ya les mencioné en Efesios capítulo 6 y verso 4 que dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor. Porque muchos padres de familia simplemente se lavan las manos cuando tratan de tomar la responsabilidad de sus hijos. Dicen, debe ser mi esposa, debe ser la iglesia que los va a ayudar en su crecimiento. Cuando llegues a la presencia de Dios, Dios te va a pedir qué hiciste con la responsabilidad que de Dios sobre tus hijos. Eso es lo que vas a decir. Pero muchos se van a querer escapar de esa responsabilidad. En verdad, te vas a sentir incómodo, irritado por la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti. Tú vas a decir, ¿cómo puedo yo enseñar a mis hijos? ¿Qué tengo que enseñarles a mis hijos? Esa es una buena pregunta. Porque tienes que reconocer y venir al libro de Proverbios si quieres recibir instrucción cómo guiar a tus hijos. Vete al libro de Proverbios y estudia los primeros dos capítulos de Proverbios, aquí vas a encontrar que Dios instruye al padre para que el hijo instruya a sus hijos. Dice, hijo mío, haz, hijo mío, no hagas, hijo mío, compórtate. Es donde vas a encontrar instrucciones prácticas como padre de familia para poder guiar a tus hijos. Vas a pedirle a tu hijo que busque mejores amigos. Vas a enseñar a tus hijos a que vive una vida moral, limpia, que sea responsable con las finanzas que Dios le va a dar. Así que estudia con mucho cuidado el libro de Proverbios, los primeros dos capítulos, para poder instruir a tus hijos. Por ejemplo, ya hemos escuchado todo esto, y tú vas a ir al libro de Proverbios, y tú dirás, ¿por qué es tan importante reconocer mi posición como padre? ¿Por qué tanta responsabilidad ha puesto Dios sobre los padres de familia? Veremos por qué. En primer lugar, porque Dios, el niño va a ver a Dios de acuerdo a la relación que tuvo con su padre terrenal, con su padre físico. Es simple entender por qué es importante que te comportes como padre de familia responsable. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ores, di, Padre nuestro que estás en el cielo. Cualquier persona que dice esta palabra, Padre nuestro, inmediatamente en su mente va a dar a la presencia de Dios. Y las experiencias que tuvo con su padre terrenal, ya hayan sido buenas o negativas, es lo que va a pensar, así va a ver a Dios Padre, ya sea bueno o malo. Hay otra razón por qué es que tenemos que reconocer nuestra responsabilidad como padres. Padres, tu hija va a crecer y va a escoger con quién casarse y va a escoger a un buen esposo si tú creaste a un hijo con el temor de Dios. Descubrimos que los padres tienen una gran responsabilidad con sus hijas. Yo solamente tuve un hijo, pero he visto los padres que tienen hijas que la ayudan a que se comporte como princesa y que un día escoja a un príncipe para casarse. Muchos papás cuando llevan a su hija al altar dicen, ¿cómo es posible que yo le voy a dar mi hija a este individuo? Dice un hombre, cuando llevé a mi niña al altar, yo percibía que le estaba entregando mi hija a un gorila. Así que instruye a tu hija y instruye a tus hijos para que cuando tu hija se case encuentre a un hijo bien educado. Otro punto que tenemos que pensar, cuando tu hijo se case, que sea un modelo cómo tratar a su esposa. Que trate a su esposa como una cosa especial, como la Escritura nos lo recomienda. Padres de familias, es más fácil instruir a un hijo que reparar a un hombre. Los padres grandiosos viven vidas transparentes, usan palabras de sabiduría. Semana tras semana, quiero que entiendas que es más fácil edificar a un niño que reparar a un hombre. Por eso decimos que los padres grandiosos viven vidas transparentes. Punto número dos, los padres grandiosos usan palabras sabiduría. Punto número tres, veremos que dice, revisen resultados y recompensas, reviven, o podemos visualizar resultados y recompensas. Leamos el verso 12 que dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. De esta forma nos comportamos, porque Pablo está diciendo, nosotros nos comportamos y encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Así que aquí está el resultado de lo que les enseñamos. Si ustedes caminan dignos de la que están en la presencia de Dios, dignos de que Dios te llamó a su reino, te vas a comportar. ¿Qué es la posición de un padre de familia? Esta es la responsabilidad de grandes padres. La responsabilidad de un gran padre es ver que su hijo y su hija sean salvos, que le sirvan al Señor, que caminen sirviéndole al Señor toda su vida. Todos tenemos esta ilusión de ver que nuestros hijos lleguen a honrar a Dios, que pasen por la escuela, vayan al colegio, vayan a la universidad y que sean hijos ejemplares. Todo padre de familia tenemos esta gran ilusión sobre nuestros hijos. Bueno, porque de aquí a 100 años no importa qué tipo de automóvil tenías, no va a importar qué tipo de casa tengas, o si tú tuviste éxito en tu comunidad, o si tuviste éxito con tus amigos. Lo que es importante de aquí a 100 años, cómo creaste a tus hijos. Si tus hijos son dignos de ser alabados por la comunidad en que vivan y después de su vida van a la presencia de Dios. Les voy a platicar que hace unos días yo estaba en el lugar donde me lavan mi automóvil. Entonces noté que el hombre que estaba atendiendo en aquel lugar, sirviendo en aquel lugar donde me lavaban mi automóvil, yo recuerdo que yo había estado ahí hacía 2 años y noté que aquel hombre tenía su brazo colgado del cuello con esa faja, y le dije, noto que ya hace 2 semanas traías tu brazo colgado del cuello, ¿qué sucedió? Y me dice, verdaderamente es una historia muy triste. Le dije, ¿qué pasó? Dice, yo estaba aquí haciendo mi trabajo, limpiando aquí, cuando un hombre, después que le lavamos su automóvil, en lugar de meterse en su automóvil, me persiguió con una navaja en la mano y me alcanzó a apuñalear en el hombro, y por eso es que mi brazo quedó dañado. Pero me dice, pastor, lo triste que vi en aquel escenario es que aquel hombre, cuando me persiguió para golpearme, tenía su hijo en su automóvil. Mi corazón se quebrantó cuando él me platicó esta historia, porque yo pensé que este hijo vio que su padre se convirtió violentamente en podía haber sido un atentado y asesinato, y su hijo lo vio. Así que este niño va a ser un buen hijo, solamente que Dios le haga un milagro del cielo. Entonces, confesión triste de un padre que dijo, llevé a mis hijos a la escuela, pero no a la iglesia. Dice, les enseñé a beber, pero no a beber del agua viva. Los llevé llevé a la liga de fútbol, pero no los llevé a la escuela dominicana. Los enseñé a pescar, pero no los enseñé a pescar hombres, o no los enseñé a ser pescadores de hombre. Les hice del día domingo un día festivo, pero no un día consagrado. Papás, padres de familia, compartan el evangelio con sus niños, no importa qué tan niños sean. Ellos siempre están oyendo, observando. Necesitan que les digas una y otra vez, les hables del evangelio, les hables de Jesús. De esta forma, desde niños van a conocer a Dios, desde niños reconocerán que necesitan la salvación. Desde niños debes enseñarles, discipularlos, cómo vivir para Dios en este mundo que les está apuñando, que los está presionando, de que si alaban y reconocen a Dios, se van a burlar de ellos. Eso es la cultura en que están creciendo tus hijos. Porque si el padre de familia no se esfuerza en mostrar a sus hijos de que él trabaja para Dios y está siendo discípulo de Dios, discípulo de Jesús, es la única forma que tus hijos van a ser salvos. Una de las características que yo vi en Dios es de que Dios es Padre. Siempre me ha impresionado el saber que Dios Padre es Padre. Así que de todos los títulos reales que encontramos en Isaías capítulo 9, uno de esos títulos es que Dios es un Dios eterno. Me gusta reconocer el salmo que trata a Dios como Padre. Jesús dijo, cuando ores di, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque esto es algo que para mí es admirable y me lleva a reconocer que así es como crecemos. Quiero que ustedes reconozcan que tenemos otro padre. No solamente yo soy padre, pero mi hijo también es padre, y los hijos de mis hijos serán padres. Y cuando mi responsabilidad como padre llegó al fin, Yo sé que mis hijos y mis hijos van a continuar tratando a sus hijos por la decisión que yo hice de enseñarles un temor de honrar a Dios, de reverenciar a Dios continuamente, no importa cuál sea la situación. En conclusión, yo quiero que entiendan, en primer lugar, yo quiero que ustedes honren y piensen cómo honrar a Dios. Porque todos ustedes que me están escuchando, la mayoría, encontramos muchos padres grandiosos. Gracias por lo que ustedes han hecho. Gracias por sus sacrificios en el crecimiento de sus hijos. El hecho de que ustedes están en la iglesia y traen a sus hijos, son padres de familia responsables para la iglesia, para tu ciudad, para tu comunidad. Queremos honrarte. En segundo lugar, yo estoy reconociendo de que la vida es breve. Que todos reconozcan la brevedad de la vida. La vida pasa tan rápida. Por ejemplo, hace años que mi hijo estaba brincando aquí en los escalones de la plataforma de la iglesia. Parece que fue ayer, pero tengo que reconocer que ya pasaron años y años que mi niño era niño. Él creció, ya es adulto. Ahora ya hasta mi hijo tiene sus propios hijos. Y a veces que oigo que algunos papás vienen al pastor y le dicen, detén a tu niño que no ande brincando aquí en la iglesia, que no esté corriendo en la iglesia. Le digo, ¿por qué no puede correr? Déjalo que se sienta esa libertad de correr aquí en este edificio. Esto es solamente un edificio. La iglesia eres tú y yo y él. Permite al niño que se divierta corriendo si es que es lo que él desea hacer, correr en la iglesia o en tu casa. Pero ahora, yo fui padre, soy padre. Mi hijo es padre y mi hijo ha traído hijos. Dios me ha permitido tener hijos, nietos, y me gozo, me alegro cuando veo a mis nietos, porque ellos vienen a mí con ese gozo, con ese gozo que viene el niño. Es padre, es la parte de ser padre que disfrutas las caricias de tus nietos. Si yo hubiera sabido lo sabroso que se siente ser abuelo, hubiera tenido mis nietos primero. Pero oigo que algunas familias se reúnen seguido y esa es la perspectiva del nieto. Durante las vacaciones navideñas, este hombre le preguntaba a sus niños acerca de estas fiestas navideñas. Oí de que un niño platicaba de que su papá ya no estaba en casa, sino que ahora estaba en un asilo, en una parte donde hay muchos lagos y hay muchos edificios. Y dice, en ese lugar que está mi abuelito y mi abuelita, hay muchos abuelitos y abuelitas, muchos hombres y mujeres con cabello blanco, en un lugar que le llaman la Florida. Están en un lugar donde hay muy grandes edificios y hay mucha gente anciana. Viven en grandes casas y entran en un gran salón donde ellos le llaman salón de diversión. Juegan juegos como leen libros. También tienen albercas. Albercas muy grandes, y ahí mis abuelitos se meten en esa alberca y se quedan sentados por horas con sombrero puesto, pues quiere decir que a lo mejor no sabe nadar. Pero también van a los restaurantes donde muy apenas se comen un taquito, en los restaurantes de comida rápida. Bueno, siempre están viendo televisión todo el día. Y no pueden salir de ahí porque hay un velador en la entrada y salida de aquel edificio. Y tienen que llevar pedazos de cartón en el pecho con sus nombres. Quiere decir que no recuerdan sus nombres. Mi abuelito y mi abuelita siempre hablaban de sus años de retiro. ¿Cómo me gustaría vivir con ellos? Pero creo que esas casonas donde viven son solamente para ellos, los ancianos. Así que yo simplemente quería compartir este pensamiento con ustedes, porque algunos se van a reír. Si alguien está cerca de ese tiempo de retiro, y antes era una persona bien activa, ahora se encuentra en una posición de su vida que tiene que recordar que dio, expresó y gastó su vida creciendo a sus hijos. Gracias a Dios por mi hijo, gracias a Dios por mi nuera, gracias a Dios por mis nietos y nietas. Ahora yo quiero presentar a mis hijos un regalo, el regalo cómo viví. Ustedes dirán, Pastor Skip, ¿usted vivió su vida para Dios? Gracias a Dios por ese hermoso y gran privilegio de poder servirle a Dios por todos estos años, guiando y dirigiendo a nuestros hijos y nuestras hijas. Gracias a Dios por todos sus esfuerzos, Pastor Skip Aitzik. Ahora vamos a la presencia de Dios en oración. Padre Santo, con todo que tú eres un Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, y todos esos títulos que tú tienes, Padre Celestial es el título mayor. Venimos a ti como tus hijos, como tus niños inclinados, y tú nos enseñas cómo caminar, tú nos has enseñado cómo comportarnos como hijos y como padres. Padre, venimos a tu presencia reconociendo que tú eres Padre nuestro y que tú nos has ayudado a guiar a nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros familiares. Padre Santo, con todo y que somos imperfectos, pero que somos salvos por tu gracia, por tu gran regalo que nos has dado. Gracias, Padre Santo, porque hemos aprendido, hemos experimentado esta hermosa vida que nos has dado. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes para vivir. Padre, instrúyenos para nosotros poder instruir a nuestros hijos o los hijos de nuestros familiares. Padre, podemos encontrar el perdón. Te pedimos que nos muestres que hemos pecado, a la vez nos muestres el perdón, la reconciliación como hijos que hemos fallado, porque la Biblia nos dice que todos hemos pecado. Así pues, Padre Santo, ayúdanos a ser perdonados y que esta relación como tus hijos podamos continuar en tu presencia, alabándote, glorificando. Padre, también te pido por sanidad. Ese cuerpo que tiene dolor, que está enfermo, Padre Santo, que los des la oportunidad que experimenten esa sanidad, que tú los puedes impartir como el papá a su hijo, aún en este tiempo de nuestra vida, que ya tenemos hijos, nietos, nietas, que podamos decir con toda satisfacción que tú los guías a tu presencia, que tenemos que instruirlos, ya sea que reciban nuestra instrucción o no, pero que tú los instruyas, Padre Santo, que toque su corazón. Padre, yo te pido que sanes esos cuerpos que tienen dolor físico por Cristo y en Cristo Jesús. Que sea esa sanidad, ese toque de sanidad que los alcance y que sean salvos. Te pedimos todas estas peticiones por la obra que realizó tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós. Adiós.